¿Y si existiera una manera completamente tangible de reescribir la historia de una familia?
Uf, dicho así, suena casi a magia, ¿no?
Totalmente. Pero, a ver, no me refiero a falsificar los hechos en plan escribir un diario con mentiras, sino a algo más profundo, a alterar deliberadamente las leyes del espacio y del tiempo sobre un lienzo.
Para sanar fracturas, ¿verdad?
Exacto, para eso mismo. Y hoy tenemos sobre la mesa un análisis a fondo de un caso que hace exactamente esto. Vamos a sumergirnos en los diarios íntimos, las reflexiones y, bueno, unos extractos fascinantes del portal web Art Color Agua, del artista Jairo Duque.
Que es un material increíble, por cierto.
De loco, sí. Nos vamos a centrar de manera muy específica en las páginas de su libro titulado Trasteo. Y a través de este material, pues vamos a destripar una de sus obras fundamentales, que es el ensamblaje pictórico Familia Duque Gallego.
Claro. Y fíjate que la intención de hoy no es hacer una revisión de historia del arte tradicional y aburrida.
Para nada.
Lo que buscamos es entender los mecanismos, tanto psicológicos como artísticos, mediante los cuales una simple pintura deja de ser una imagen plana para convertirse en una cápsula de memoria.
Eso es, una respuesta directa a la migración y, digamos, una herramienta literal de reconciliación emocional para toda una familia.
Sí. Pero bueno, para abordar este material correctamente y entender toda la profundidad de esas reflexiones, yo creo que hay que hacer una aclaración terminológica indispensable sobre el título del libro, ¿sabes? Lo de trasteo.
Ah, claro, fundamental para quien nos escucha desde España.
Exacto. Porque en España la palabra trastear suele remitir a, no sé, enredar, a manipular cacharros, a curiosear por ahí sin mucho rumbo.
Sí, como cuando dices que estás trasteando con el ordenador nuevo.
Eso es. Sin embargo, en Colombia, que es el país de origen de esta familia, un trasteo es una mudanza.
Madre mía, cambia completamente el sentido.
Totalmente. Y el libro de Jairo Duque deja clarísimo que no estamos hablando del simple acto logístico de mover cajas de un código postal a otro. Hablamos de una mudanza existencial.
Una mudanza vital, claro.
Exacto. El trasteo implica llevar a cuestas la cultura, el idioma, los afectos y, sobre todo, el desarraigo. Todo el análisis visual que vamos a hacer hoy de la obra Familia Duque Gallego se sostiene sobre esa premisa. Es literalmente el mapa de una mudanza emocional masiva.
Pues esa definición cambia por completo la manera de mirar el lienzo, la verdad. Porque entonces, la forma en que Jairo Duque distribuye a los miembros de su familia en el cuadro, pues, o sea, no responde a criterios puramente estéticos.
No, para nada.
Responde a lo que él mismo define en el libro Trasteo como una arquitectura afectiva.
Me encanta ese término. Arquitectura afectiva.
Es brutal. Vale, vamos a desgranar esto y a entrar de lleno en la estructura de la obra. En la parte superior central, dominando visualmente todo el ensamblaje, sitúa a su padre, Edgar, y a su madre, Rubiela.
Ajá, en la cúspide.
Exacto, y los retrata aproximadamente a los 60 años de edad. Es una decisión espacial súper fuerte que marca, digamos, el inicio de ese trasteo original.
Ese desplazamiento.
Eso es, el desplazamiento desde la región cafetera de Sevilla hasta que por fin logran echar raíces en la ciudad de Cali.
Claro. Y lo fascinante aquí es que la colocación de los padres en esa cúspide de la obra podría interpretarse fácilmente bajo un prisma más clásico.
Ya, en plan jerarquía, ¿no?
Eso es, donde la altura equivale a dominación patriarcal o a una autoridad estricta, pero el libro desmiente por completo esta lectura autoritaria.
O sea, no están ahí arriba para mandar.
¿Qué va? ¿Qué va? Su posición elevada funciona más bien como el centro de gravedad moral de la familia. Son el cimiento genealógico indispensable.
Es como si fueran los muros de carga, ¿no? Exactamente.
El artista lo sitúa allí porque representan el punto cero de esa mudanza existencial. Proporcionan el espacio simbólico donde toda la familia puede dialogar y reencontrarse.
Incluso cuando las circunstancias físicas, como vivir en países distintos, impiden que compartan el mismo territorio real.
Eso es, son el hogar independientemente de la geografía.
Pero, espera, entiendo perfectamente lo del arraigo y lo del centro de gravedad moral, pero ¿no hay ahí un riesgo de blanquear un poco la realidad?
¿En qué sentido?
A ver, si el arte de Duque busca documentar un trasteo honesto, con todas sus cicatrices y sus golpes, ¿por qué borrar los años de sufrimiento de la juventud?
Ah, ya entiendo por dónde vas.
Claro, la incertidumbre económica, la dureza de ese primerísimo desplazamiento desde Sevilla a Cali, y de repente, ¡pum!, salta directamente a retratarlos a los 60 años.
Ya.
A los 60, la tormenta ya ha pasado, o sea, ya hay una consolidación. ¿No es eso crear, no sé, una versión superidealizada del pasado?
Pues mira, esa tensión que señalas es de hecho uno de los debates centrales de la obra. Porque Duque no está haciendo periodismo visual.
Claro, no es un reportaje fotográfico.
Ni busca el hiperrealismo de la foto de un pasaporte. El libro Trasteo explica muy bien que la elección de los 60 años responde a que a esa edad la lucha ya se ha sedimentado en el carácter de los padres.
O sea que no está borrando el sufrimiento realmente.
Para nada. A los 60 años las marcas del esfuerzo vital, de haber sudado la gota gorda y de haberse establecido por fin, ya están grabadas en sus rostros.
Ya veo. Tienen la experiencia en la mirada.
Exacto. Pero más importante aún, es el momento vital en el que se convierten definitivamente en el refugio seguro de todos los demás. La arquitectura afectiva exige que se les represente en su fase de muros de carga, como tú bien decías antes.
Claro, si los pintara más jóvenes estarían todavía en construcción, por así decirlo.
Súper bien visto. Retratar los más jóvenes, en plena zozobra económica o vital, desestabilizaría el mensaje de la obra, porque el objetivo es mostrar la enorme solidez sobre la cual se apoya la siguiente generación.
Tiene todo el sentido del mundo. Y ese arraigo de los padres como muros de carga era vital, porque sin ese pilar emocional previo, lo que viene después habría provocado sin duda el colapso absoluto de la familia.
Te refieres a la diáspora, ¿no?
Exacto, a la diáspora internacional. Y eso lo vemos representado inmediatamente debajo en el cuadro. En la franja intermedia de la pintura, Duque sitúa a sus hermanas María Cristina y Marta Lucía.
Sí, en esa banda central.
Eso es. Y las retrata en torno a los 40 años. Las notas del libro Trasteo detallan que esta sección captura el choque frontal con lo desconocido. Fíjate.
Es que la migración es un golpe durísimo.
Totalmente. Nos muestra a Marta Lucía justo en el momento de su reciente llegada a los Estados Unidos, cargando con todo ese vértigo y ese miedo del recién emigrado.
Uf, la sensación de no pertenecer a ninguna parte.
Esa misma. Y justo a su lado, Cristina encarna a quien ya lleva casi 20 años asimilando ese país, adaptándose. Y lo más bonito es que las pinta hombro con hombro.
¡Qué detalle visual más potente! Y si conectamos esto con el panorama general, ese hombro con hombro es en realidad la materialización de un pilar ético frente al fenómeno de la migración.
A ver, explícame un poco más eso del pilar ético.
Pues el libro reflexiona largamente sobre cómo la asimilación en el extranjero es, por su propia naturaleza, un proceso desgarrador, algo que fragmenta las identidades.
Claro, te rompen dos. Eres de un sitio, pero vives en otro.
Exacto. Al colocar a las dos hermanas compartiendo esa franja intermedia, el artista documenta cómo la supervivencia emocional de toda la familia dependió enteramente de esas redes de apoyo interno.
¡Qué maravilla!
Cristina representa el puente, o sea, el apoyo inquebrantable que facilita el tránsito y la adaptación de Marta Lucía.
La composición no busca simplemente que el lienzo quede bonito o simétrico.
Busca contar una verdad.
Eso es. Busca documentar la solidaridad fraterna como un mecanismo de pura resistencia frente a la alienación de vivir fuera de casa.
Pero, a ver, analicemos cómo funciona ese mecanismo a nivel puramente pictórico, porque aquí es donde se pone realmente interesante la cosa.
A ver, cuéntame.
En la vida real, la migración te separa físicamente. Te impone fronteras, aduanas, controles, usos horarios distintos que hacen imposible coincidir para hablar.
Es la cruda realidad del que emigra, sí. Sin embargo, el artista utiliza el lienzo para subvertir por completo las leyes de la física. Él comprime el espacio geográfico. Y a nivel psicológico, yo me pregunto si crear esta especie de realidad alternativa, donde ese apoyo invisible se vuelve táctil, no es también una forma que tiene el propio artista de lidiar con su impotencia.
Su impotencia ante la distancia, ¿quieres decir?
Claro, ante la distancia geográfica enorme. La pintura actúa como una máquina para alterar el espacio. Acerca físicamente en la madera a quienes el mundo real, pues, insiste en mantener a miles de kilómetros.
Qué reflexión más acertada, porque yo estoy convencida de que esa manipulación del espacio es clave en la obra. Y fíjate que no se detiene solo en acortar distancias geográficas.
Ah, no. Hay más trucos en el lienzo.
Sí, sí. El artista va un paso más allá y altera también la dimensión temporal. Y aquí es donde entramos en la forma en que Jairo, el artista, se incluye a sí mismo y a su hermano Carlos Alberto en esta constelación familiar.
Vale, cuéntame cómo están representados.
Pues Jairo se sitúa en el lado derecho de la obra sobre un fondo rojo sumamente denso y saturado, y al mismo tiempo retrata a su hermano Carlos Alberto, pero mostrándolo a los 30 años de edad.
Ojo, a los 30 años, a pesar de que ha pasado mucho más tiempo, ¿no?
Exacto. Es una etapa que se describe en el libro como profundamente luminosa y llena de vitalidad. Y esto lo hace a pesar de que ambos, Jairo y Carlos Alberto, estuvieron separados por cerca de 2 décadas, mientras Jairo residía en Estados Unidos.
Madre mía, 20 años de separación física. Ese contraste temporal me parece alucinante, la verdad. Pintar a su hermano a los 30 años, saltándose de un plumazo 20 años de vacío y de no verse a diario, es un mecanismo psicológico muy revelador.
¿Verdad que sí? Es muy fuerte.
Es como, no sé, como cuando el cerebro encapsula un recuerdo buenísimo en ámbar para que no se estropee.
Me gusta mucho esa imagen del ámbar.
En este caso parece que el artista no está usando óleo o acrílico convencional, sino que está utilizando una especie de resina emocional.
¡Qué bonito!
Sí, una resina para evitar que esas 2 décadas de distancia y de silencio relativo terminen oxidando el recuerdo de su hermano. Privilegia, por así decirlo, una época de gratitud compartida en lugar de pintar al hombre adulto que tendría delante hoy mismo.
Claro. Y la diferencia radica en lo que los teóricos del arte suelen denominar la gran confrontación entre la verdad cronológica y la verdad afectiva.
Ah, me interesa esto. Verdad cronológica frente a verdad afectiva.
O sea, un documento de identidad, un DNI, te exige la verdad cronológica. Te pide las arrugas de hoy, el desgaste de los años que llevas encima, el paso inexorable del tiempo.
Lo feo y lo duro de cumplir años.
Exacto. Pero Jairo Duque, tal y como leemos en Trasteo, asume que su responsabilidad como creador y como artista no es con el calendario, sino con el vínculo humano.
Claro, ¿él no es un notario del tiempo?
Para nada. Al rescatar la versión de 30 años de su hermano Carlos, Alberto está llevando a cabo un acto de auténtica rebelión contra el deterioro que impone la distancia.
Es como decirle al tiempo que no manda ahí. Y sin embargo, me genera bastantes dudas la elección de su propio autorretrato.
¿Por el fondo rojo?
Claro, ese fondo rojo tan saturado que mencionaste antes. Hemos estado hablando todo el rato de sutilezas temporales, de esa resina emocional tan delicada, de manipular la física casi con mimo. ¿No resulta un poco, no sé, demasiado evidente o ruidoso el uso de un rojo tan intenso para su propia cara?
Ya entiendo lo que quieres decir.
O sea, podría parecer un recurso estilístico facilón para decir, mirad, aquí estoy yo, el artista torturado. Y eso como que rompería bastante con la sobriedad y el respeto del resto de la arquitectura familiar, ¿no? Entonces, ¿qué significa todo esto del rojo realmente?
Pues mira, el uso del rojo en el autorretrato es deliberadamente disruptivo. Eso es innegable. Hace mucho ruido visual. Pero el libro, Trasteo, ofrece una explicación que lo aleja completamente de ese simple egocentrismo o del tópico aburrido del artista atormentado.
Menos mal, porque habría sido una pena estropear la obra con ego.
Total. El rojo aquí funciona como un campo de intensidad enorme que aglutina emociones muy contradictorias. Es el color de la vitalidad y del amor, profundo, sí, por supuesto.
Pero imagino que tiene un reverso oscuro.
Exacto. También es el color de la herida abierta. Jairo se posiciona a sí mismo atravesado por lo que él mismo denomina en sus textos un exilio voluntario.
Ostras, claro. Él se fue por su propio pie.
Eso es. Ese fondo rojo es, digamos, el ruido estático de la culpa por haberse marchado, mezclado con la urgencia imperiosa y casi dolorosa de reconstruir los lazos familiares desde la lejanía.
Wow. O sea, el rojo no reclama atención sobre su ego, sino que expone en carne viva el coste emocional de haber sido el observador que se marchó lejos para poder pintar muchísimos años después toda esta historia.
Exactamente eso. Lo expone en carne viva.
Claro. El exilio dejó una fractura inmensa, y esa fractura nos lleva directamente a la materia, al componente puramente táctil de la obra.
¿Entramos en los materiales?
Sí, porque toda esta rebelión contra el tiempo, esta verdad afectiva y este ruido ensordecedor del exilio del que hablamos, pues a ver, perderían completamente su peso si el artista hubiera plasmado la pintura sobre un lienzo comercial.
Sí, un lienzo liso, perfecto y aburrido.
Exacto, de esos comprados en serie en cualquier tienda de manualidades. Pero la categoría de medios pictóricos de su web nos revela que son las emociones las que dictan el formato físico de la pieza.
Es que la obra entera es un ensamblaje rústico, es como un collage a gran escala.
Eso es. Jairo evita por todos los medios que las figuras floten en la nada blanca de un lienzo.
Y las ancla a texturas de madera, a marcos toscos, a tratamientos que visualmente remiten de inmediato a lo artesanal.
Al trabajo con las manos, claro.
Sí, al trabajo manual duro de sus propios orígenes allí en Sevilla.
Esto plantea una pregunta importante para quien se enfrenta a esta obra, y es cómo el soporte físico deja de ser un contenedor pasivo y mudo y se convierte en un protagonista superactivo del discurso.
Ya no es solo dónde pintas, sino qué pintas con el material.
Exacto.
En el arte contemporáneo, la neutralidad de los materiales rara vez existe. Todo significa algo. Y aquí, esa madera rústica actúa como una especie de archivo geológico de la familia.
Archivo geológico, qué buen concepto.
Es que evoca de forma directísima la austeridad de sus padres, la dignidad innegociable del trabajo agrícola y, sobre todo, el esfuerzo monumental que supuso aquella primera mudanza, aquel primer trasteo.
Claro, no se trata solo de pintar la historia visualmente, es pintar sobre la materia misma que está simbolizando su origen.
Sí, sí, pero vayamos un momento a la mecánica de ese collage. El acto puramente físico de encolar, de encajar piezas de madera irregulares que vienen de lugares distintos, que tienen hastíos por los lados y vetas que, obviamente, no coinciden perfectamente.
Es casi un ritual.
Es un acto casi performático por parte del creador. Podemos ver este ensamblaje rústico como el artista usando literalmente sus propias manos, las herramientas y el pegamento para suturar las heridas geográficas que causó toda la migración.
Totalmente. Pues fíjate que si la distancia despedazó a la familia en varios continentes, el acto físico de clavar y pegar la madera es su forma de obligar al universo a reunirlos de nuevo en un solo lugar.
Pues fíjate que es una lectura súper precisa de la intención que él plasma en el libro, porque Duque es muy consciente de que la migración atomiza a las familias, las deshace.
Las esparce por el mapa.
Eso es. Y en la obra, cada retrato conserva su propia autonomía material. O sea, cada miembro ocupa su propio trozo de madera, con sus dimensiones concretas y su textura particular.
Nadie está pintado sobre el trozo del otro.
Exacto. Reconociendo así que cada uno de ellos ha vivido su propio tránsito, sus propias victorias y, por supuesto, su propio duelo, de una forma muy individual. Pero ojo, el ensamblaje final es la negación absoluta de la ruptura.
Aclaro, al unirlo todo.
Al suturar, como tú muy bien dices, estas piezas tan dispares, el artista logra articular lo que en las reflexiones del libro Trasteo se define como un solo cuerpo simbólico.
Un solo cuerpo simbólico.
Sí. Y esa técnica rústica de usar la madera pegada demuestra que la cohesión familiar no nace de ser todos iguales o de estar físicamente bajo el mismo techo, sino del esfuerzo deliberado y constante de mantener unidas las piezas dispares.
A pesar de los océanos que las separan en la realidad, es precioso. Y, de hecho, el concepto de un solo cuerpo simbólico cobra una dimensión sobrecogedora cuando entendemos que, bueno, el tiempo sigue transcurriendo ahí fuera, lejos del cuadro.
Claro, la vida real no se pausa.
Exacto. El libro Trasteo, si lo releemos a día de hoy, nos enfrenta a la mutación de la propia obra de arte. Porque la biología, desgraciadamente, impone sus propias reglas.
Es inevitable.
Hoy en día, esta pintura ya no es solo un enorme esfuerzo por acortar distancias geográficas. Se ha convertido en un homenaje súper solemne a los que ya no están físicamente en este mundo.
Hablamos de ausencias muy pesadas.
Sí. Hablamos de la madre, Rubiela, del padre, Edgar, y de la hermana Marta Lucía. Al mismo tiempo, pues la obra se erige como una celebración muy vibrante de los que todavía permanecen, Carlos Alberto, María Cristina y el propio Jairo.
Y ese es precisamente el verdadero poder del archivo afectivo, su capacidad brutal para transformarse con los años. Lo que comenzó como, digamos, la documentación de un trasteo migratorio, ha evolucionado de forma natural hasta convertirse en un testamento.
Un documento histórico de la familia.
Exacto. La pintura ha pasado de ser un puente espacial a ser un puente intergeneracional. Y el propio Jairo Duque señala que este cuerpo simbólico no es un sistema cerrado que muere con ellos.
Sigue vivo.
Sí. La obra extiende ahora sus raíces hacia las nuevas familias formadas, hacia todos los descendientes que han ido naciendo. Se ha convertido en un documento fundacional.
O sea, permite a los más jóvenes saber de dónde vienen.
Eso es. Permite a las nuevas generaciones mirar fijamente esos rostros sobre la madera rústica y comprender de primera mano la resistencia, el enorme sacrificio y los afectos que hicieron posible su propia existencia en el presente.
Es que, frente a todo esto, uno puede preguntarse de manera muy legítima qué relevancia tiene para cualquiera sumergirse en la historia migratoria de una familia ajena que no es la suya.
Es la pregunta clave de siempre, sí.
Y la respuesta choca de frente con nuestra realidad actual de forma brutal. Habitamos una sociedad que está devorada por la inmediatez, donde la memoria se archiva en servidores efímeros, en la nube, y los recuerdos simplemente se desplazan hacia arriba en la pantalla de un móvil hasta desaparecer por completo.
El olvido digital.
Tal cual. Esta inmersión en las páginas del libro Trasteo evidencia, al menos para mí, la urgencia de convertirnos nosotros mismos en archivistas conscientes de nuestros propios linajes. Nos demuestra que construir una narrativa familiar, o sea, con sus luces, con sus enormes grietas y con sus mudanzas vitales, no es un mero ejercicio de nostalgia inofensiva.
No es ponerse melancólico y ya está.
No, es clavar un ancla indispensable frente a esta amnesia moderna que padecemos todos.
Pues estoy muy de acuerdo, porque el rescate de la memoria es, en última instancia, una responsabilidad que tenemos. El trabajo de Jairo Duque nos advierte, casi como un faro, que si no tomamos los materiales crudos de nuestra propia historia, el esfuerzo de nuestros padres, la solidaridad incondicional de nuestros hermanos o las cicatrices de nuestros propios exilios y los ensamblamos deliberadamente, corremos un riesgo muy grande.
El riesgo de perderlo todo, imagino.
Exacto. Corremos el riesgo de que el olvido y la superficialidad del día a día desintegren para siempre ese cuerpo simbólico. La preservación de la memoria familiar no es automática. Requiere un esfuerzo artesanal y constante. Hay que clavar la madera todos los días.
Pues fíjate, para cerrar hoy, me gustaría dejar una idea sobre la mesa para que quien nos escucha le dé vueltas en los próximos días.
A ver, dispara.
Cuando pensamos en cómo documentar nuestras propias historias familiares y esos trasteos existenciales que todos atravesamos en algún momento, ¿nos atreveríamos a usar los colores más vibrantes, como ese rojo intenso del que hablábamos, no solo para celebrar nuestras alegrías, sino para enmarcar a propósito nuestras pérdidas, nuestras peores heridas y nuestros exilios voluntarios?
Uf, es una pregunta que tiene tela.
Sí. Da mucho que pensar, porque quizás solo al atrevernos a ensamblar de verdad todas esas piezas irregulares, sin ocultar las astillas ni los fallos, podamos construir al fin nuestro verdadero cuerpo simbólico.
Me parece una reflexión preciosa para terminar.